Cuando llega esto, cuando llega el otro, cuando llega una prueba, cuando le llega esto, el otro, se preguntan, ¿por qué Dios, por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué está Dios permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué está Dios permitiendo esto en mi vida? Vamos ahí a la palabra, segunda de Timoteo. Palabra.
Amén.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergüenzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a leerlo todo. ¿Quieren? Uno, dos y tres. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergüenzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, esta oportunidad que usted me da de presentar, Señor, a enseñar, predicar su palabra, Padre. Esta su grey o parte de su grey, y Señor, lo hago con mucho cuidado. Su palabra va a fluir, su palabra no va a ser estorbada por nada ni por nadie, y su palabra nunca vuelve para atrás vacía. Gracias, Consolador, porque usted es mi maestro, usted es el que me ayuda a enseñar y a predicar esta palabra. Sin usted, yo no puedo predicar. Yo y usted vamos a enseñar y vamos a predicar. Espíritu Santo, Consolador, Confortador, y todos dicen amén.
Amén.
Siéntate, por favor, siéntate. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergüenzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Algo que siempre he yo mirado en esta escritura. Dice la Biblia que el que nos va a aprobar, ¿verdad? A aprobar, ¿verdad? O darnos el ok, no es que Dios te prueba, a aprobarnos, ¿verdad? En las cosas de la palabra es Dios, ¿verdad? No tenemos que andar nosotros, ¿verdad? Discutiendo con nadie de las escrituras, ¿verdad? O sea, yo quiero estar bien con mi Padre Celestial, ¿verdad? Que Él me diga, bien hecho, buen siervo, fiel, ¿verdad? Entonces dice que con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice como obrero, como obrero. Quiero que vea la palabra obrero, es un trabajador, ¿verdad? Un trabajador, alguien que está haciendo algo, hermano, no alguien que estamos estancados, ¿verdad? Alguien que, obrero quiere decir un trabajador, ¿verdad? Bendito Dios. Como obrero, un trabajador que no tiene de qué avergüenzarse, ¿verdad? O sea, bendito Dios, no hay por qué tener vergüenza, ¿verdad? Si usted conoce la palabra, yo conozco la palabra, ¿verdad? No hay por qué nosotros, bendito sea el Señor, avergüenzarnos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? A veces hay, he oído yo personas que dicen, pues, no, la mera verdad, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, una convención o hay un servicio donde va a haber muchos ministros, y he oído personas que dicen, no, yo no quiero predicar ahí porque va a haber muchos ministros, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no debemos de obrero que no tiene de qué avergüenzarse. O sea, si tú sabes lo que estás hablando, mi hermano, ¿por qué te vas a avergüenzar? ¿Me entiendes? Si no sabes lo que estás hablando, entonces sí, ¿verdad? Pero si sabemos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios dice, entonces, bendito Dios, no hay por qué avergüenzarnos. Todos estamos en el mismo, ¿cómo le diría? Todos estamos haciendo el mismo trabajo para Dios. El mismo patrón, yo sirvo al mismo patrón, ¿verdad? Que cualquier otro ministro, que cualquier apóstol, profeta, ¿verdad? Maestro, evangelista o pastor, ¿verdad? Entonces dice que no tenemos de qué por qué avergonzarnos, pero quiero llegar a la última palabra. La última parte dice que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Hay una escritura que quiero yo llevarlo antes de empezar. Quiero ir a Corintios. Si usted va conmigo a Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 10, porque quiero enseñar algo allí. Primera de Corintios 10, en el capítulo 10, en el versículo, bendito Dios, 32, el versículo 32. Dice la Biblia así, en Primera de Corintios 10, 32. Dice, no seas trompiezo, ¿ok? No seas trompiezo a, bendito Dios, judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiero que vea, no seas trompiezo a judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. Le digo esto, le quería leer esto, ¿verdad? Porque dice que seamos obreros que no tiene de qué avergonzarse, que usamos bien la palabra de verdad, ¿ok? Habla la Biblia de judíos, habla la Biblia de gentiles y habla la Biblia de la iglesia de Dios, ¿ok? Y nosotros tenemos que poder dividir la palabra del Señor, ¿ok? Necesitamos aprender, esa es la palabra, aprender a dividir la palabra del Señor. Porque acuérdese, la palabra le habla al judío, la palabra le habla al gentil y la palabra le habla a la iglesia, ¿ok? Y si nosotros no dividimos, o sea, no hacemos lo que el apóstol Pablo le está diciendo en la segunda carta de Timoteo a la iglesia, ¿verdad? Dice que, o sea, de usar la palabra bien. Dividir, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿Cómo está hablando el Señor? ¿Verdad? ¿A quién le está hablando el Señor? Está hablándole al gentil, está hablándole al judío, está hablándole, ¿verdad?, a la iglesia. Y ahí es donde muchas veces podemos nosotros errarle a la palabra del Señor. So, por eso quería decirle yo, y comencé con esto de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tenemos o no tienen de qué avergonzarse, que usamos la palabra, ¿verdad?, que usa bien la palabra de verdad. Mire, la moneda siempre tiene dos caras, ¿verdad? Tiene la cara, una cara y tiene otra cara, ¿verdad? Entonces, aquí la Escritura dice que usa bien la palabra de verdad. Ok, si la podemos usar bien, también la podemos usar mal. Ok, la moneda tiene dos lados, dos caras, ¿verdad? Amén. So, bendito Dios, podemos usar la palabra o podemos entender la palabra bien, pero también la podemos mal entender. Ok, y ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado. Ok, so, bendito Dios, aleluya, como le digo, podemos usarla bien, me voy a repetir, pero también la podemos usar mal o mal entender, ¿ok? Y ha habido mucho mal entendimiento de la palabra de Dios. No estoy aquí, ¿verdad?, porque yo sé que mucha gente mira, para rebajar a nadie ni nada, pero ha habido mucha de la palabra de Dios mal entendida, ¿ok? Mal entendida. Entonces, mire, vamos a empezar y dice, yo estaba leyendo esto y por 20 años, ¿verdad? Este mensaje yo lo tengo de hace tiempo. Por 20 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, los judíos sufrieron grande persecución, hermano. ¿Ok? O sea, muere Jesús, ¿verdad? Lo crucifican, lo sepultan, resucita. Y luego los seguidores, usted lo puede leer en el libro de los Hechos, los seguidores de Cristo recibieron mucha persecución. ¿Qué es persecución? En aquel tiempo, ¿verdad?, pues mataban a los seguidores de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, bendito sea el Señor, hubo grande, ¿verdad?, persecución. ¿Okay? Bendito Dios. Mire, vamos a seguir. Ellos, de tal manera que ellos preguntaron, ¿por qué está Dios permitiendo esto? Quiero tratar con esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios está permitiendo esto. Hay personas que creen, por eso le hablaba yo que tenemos que discernir bien la palabra, ¿verdad? ¿De qué está hablando Dios? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Okay? Tenemos que nosotros saber, porque esta gente, ¿verdad? Llegaron a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en nuestra vida? ¿Verdad? De tanta persecución, de tanto, ¿verdad? De tanta, ¿verdad? Bendito Dios, tanta presión. Ellos preguntaron, ¿por qué está Dios permitiendo esto? Mire, a veces, ¿verdad? A veces, yo no digo que todos, pero en el pueblo del Señor hay muchos, no sé si pueda decir muchos, pero hay, ¿verdad? Vamos a decir, hay cristianos que se han llegado a preguntar esto. Cuando llega esto, cuando llega el otro, cuando llega una prueba, cuando le llega esto, el otro, se preguntan, ¿por qué Dios, por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Okay? Entonces, esto fue lo que hicieron estos seguidores de Cristo. Mire, pregunta, ¿qué es lo que Dios permite en su vida y en mi vida? ¿Okay? Y por favor, quiero enseñar, quiero predicar la palabra. ¿Qué es lo que Dios permite en mi vida, hermano? Amén. ¿Qué es lo que Dios permite en tu vida? ¿Ok? Amén. Mire, lo que Dios permite, ¿verdad? O Dios permite lo que yo permita. ¿Ok? O sea, bendito Dios, Dios no tiene que ver nada con lo que te está pasando si es algo, ¿verdad? Malo. ¿Ok? No, Dios no tiene que ver nada con eso. Pero en esta confusión, porque no hemos debedido la palabra, porque no hemos procurado, ¿verdad?, con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, ¿verdad?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad?, y no hemos usado la palabra bien, y le hemos echado culpa al Señor, que Dios no tiene culpa. Entonces, Dios permite lo que voy a permitir yo, ¿ok? Si yo ya no quiero servir a Dios, Dios lo va a permitir, ¿verdad?, ¿verdad? Si yo ya no quiero servir al Señor y me voy por ahí a donde yo andaba, Dios no me va a parar, hermano, ¿ok? Pero bendito Dios, mire, Dios lo va a permitir, pero Dios no lo causó, ¿ok? Y se lo he explicado, ¿verdad?, en tiempos para atrás. So, acuérdese que en la Biblia siempre hubo y hay el, ¿verdad?, el término permisivo y el término causivo, ¿ok? So, Dios va a permitir lo que yo permita, hermano. Si yo quiero irme, Dios me va a dejar. Dios no me puede parar porque Dios me ha dado un libre albedrío. Y Dios es un Dios de pacto, ¿me entiende? ¿Me entiende? Dios es un Dios de pacto y Dios no va a contradecir su palabra, hermano. ¿Okay? Entonces, Dios permite lo que yo permita. Si yo quiero servir a Dios, ¿verdad? Yo lo voy a servir. Si no quiero servir a Dios, Dios no me va a parar de ir allá, ¿verdad?, donde yo andaba. Ok, mire, seguimos. Nosotros somos los que decidimos. Ok. Estos judíos dijeron, ¿por qué está Dios permitiendo esto? O sea, no era que ellos pensaban, ¿verdad?, que Dios les estaba mandando lo que les estaba mandando, pero ellos pensaban que Dios podía parar esos ataques. Y Dios no puede parar nada en tu vida a menos que tú, ¿verdad?, tomes autoridad. Porque, mire, dice la Biblia que lo que atamos aquí en la tierra ya es atado en el cielo. Okay, pero mire dónde empieza. Fíjese la iniciativa, ¿ok? Dice, lo que tú ates aquí en la tierra ya es desatado en el cielo. ¿Ok? Y lo que, ¿verdad?, aleluya, tú desates ya es desatado en el cielo. Pero mire, empieza conmigo. ¿Ok? So, nosotros somos lo que decidimos. Yo decido. Tú decides, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Mire, vamos ahí. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Quiero que vea. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Hablando de decisiones. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Joel capítulo 3. Ok, so para mí, ¿verdad? La Biblia dice que hay, ¿verdad?, esta vida es una vida de decisiones. Yo tengo que decidir. Yo decido si quiero servir a Cristo o no quiero servir a Cristo. Si yo no quiero servir a Cristo, Dios lo va a permitir, pero Él no lo causó. ¿Ok? Entonces, bendito Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida, Señor? Vamos a seguir. A los cielos y a la tierra llamo por testigos a hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida, la muerte. Quiero que vea, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, ¿ok? Entonces, mire, le puedo decir algo, mire, si yo quiero vivir maldecido, Dios me va a dejar, ¿ok? Pero también si yo quiero vivir bendecido, ¿verdad? Aleluya, Dios va a respaldar su palabra, ¿ok? ¿Ok? Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, mira, si ustedes me obedecen, ¿verdad? Aleluya, sus días serán prolongados. Si ustedes obedecen mi palabra, serán bendecidos ustedes y serán bendecidos sus hijos, ¿verdad? Entonces se fija, la decisión era de ellos, no era de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, Deuteronomio dice, escoge pues la vida, pero mire quién va a escoger. Ok, ¿qué tal si yo no quiero escoger, verdad, la palabra de Dios? ¿Qué tal si yo no quiero escoger, verdad, servir a Dios? ¿Qué tal si yo no quiero escoger la vida? Dios lo va a permitir, pero Dios no lo va a causar, ¿me entiende? Dios no lo causó. Yo hice la decisión y el Señor no me puede parar porque me ha dado un libre albedrío, ¿ok? Bendito Dios, mire, entonces, aleluya, para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a seguir, mire, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿ok? La palabra tentar ahí quiere decir probado en el original, ¿ok? Cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios. O sea, no es que Dios te esté probando tu fe, ¿ok? No es que estés pasando lo que estás pasando porque Dios está probando tu fe. No, no. Bendito Dios. Es el diablo el que viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿Ok? Cuando alguno es probado, tentado, no diga que es tentado, probado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, las noticias de estos judíos, hermano, de estos seguidores de Cristo, llega a los oídos de Santiago. Santiago, el medio hermano de Cristo. Santiago era el pastor de Jerusalén en ese tiempo. Y Santiago, ¿verdad? Santiago les dice, ¿verdad? Hey, cuando alguno es probado, no diga. Fíjese, no diga, ¿verdad?, que es tentado, probado de parte de Dios. El medio hermano de Jesucristo, Santiago, el pastor en ese tiempo de Jerusalén. Dice, porque Dios no puede ser tentado o probado, ¿verdad?, por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, llegó esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué está Dios permitiendo esto en mi vida o en nuestras vidas? Amén. Y Santiago automáticamente les dice, ¿sabes qué? Aleluya, no digan, nunca digan que Dios está probándoles, porque Dios ni prueba a nadie, ni Él es probado por nada. Es lo que está diciendo Santiago, fuertemente les contesta. Acuérdese, otra vez, Santiago, medio hermano de Jesús, le cayó mal esto, hermano. Le cayó mal y él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es probado de parte de Dios. O sea, no lo digas. Amén. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Ni Él prueba a nadie. Seguimos, mire, la respuesta de Santiago. Vamos a ver la respuesta de Santiago. Fue así, mire. No digas eso. No digan eso. No digan que Dios los está probando. ¿Ok? No digan eso. Número dos, no piensen así. No piensen eso porque no es Dios. No es Dios que le está trayendo eso. Dios no es el que le está, ¿verdad?, probando su fe. ¿Verdad? Bendito Dios. Y número tres dice, no es Cristo quien te prueba. No digan eso. ¿Ok? No es Cristo quien te prueba. Amén. Seguimos, mire. Número cuatro. Cristo no tiene nada malo en Él. O sea, no digan así eso. No digan que es Dios que le está trayendo esa aflicción. No digan que Dios los está pasando por aquí y por allá. Porque Dios no tiene nada malo en Él. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermano? Ahorita le voy a enseñar una escritura. Mire, la Biblia dice, aquí, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. En la luz no hay tinieblas, hermano. Es lo que le estaba diciendo Santiago, hey, no piensen así, no digan eso, Dios no tiene nada malo para ustedes. O sea, había una confusión, ¿verdad? No habían, ¿verdad? Bendito Dios, no habían discernido bien, amén. No habían, yo creo, no, en ese tiempo no podían leer a 2 Timoteo 2:15, amén. So, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Mire, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Mire nomás, no hay ninguna tinieblas en él. Toda aflicción que viene a tu vida, toda aflicción que viene a mi vida, toda prueba que viene, hermano, aleluya, bendito Dios, todo lo que te quita, todo lo que te roba, no viene del Señor. Amén. En él no hay ninguna tinieblas, hermano. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿De dónde te va a dar, bendito él, si no tiene? Él no tiene tinieblas. Amén. ¿De dónde te va a mandar él enfermedad si él no tiene enfermedades? Amén. ¿De dónde te va a mandar él pobreza si él no tiene pobreza? Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice la Biblia. Por enfermedad nos dio sanidad. Por, aleluya, por pobreza nos dio riqueza y por muerte espiritual nos dio vida eterna. ¿Ve qué tan importante es nosotros discernir, hermano? ¿Qué importante es nosotros procurar con diligencia presentarnos ante Dios, aprobado como obreros que no tenemos de qué avergüenzarnos, que usamos bien la palabra de Dios? Usamos bien, yo sé, Dios bendito, yo conozco a mi Cristo, yo sé a quién sirvo, hermano. Y mi Cristo no tiene ninguna maldad para mí. Mi Cristo llevó toda la maldad y todo el pecado y se llevó toda enfermedad para que yo y usted fuéramos libres. Entonces estos judíos dicen, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Amén. Entonces, bendito Dios, este es el mensaje que hemos oído de él. Aleluya. ¿Verdad? Y nos anunciamos, Dios es luz. Oh, bendito Dios. Dice que si andamos en luz como él está en luz, le dije hace rato, ¿se acuerda? ¿Se acuerda primera de Juan capítulo 1 versículo 7? Si andamos en luz como él está en luz. Mire, Dios no está en tinieblas, Dios está en luz, hermano. Si andamos nosotros en esta luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Dice la Biblia que, aleluya, que dice que esta es la condenación, San Juan 3:16 en adelante. Esta es la condenación que, ¿verdad? Que Cristo vino al mundo. Que la luz, dice, vino al mundo. Y dice, los hombres amaron más las tinieblas. Cristo es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Bendito. Él no tiene nada malo para ti, para mí, hermano. Amén. Él no tiene ninguna maldad para ti. Él llevó todo pecado. Él sufrió toda enfermedad. Amén. Dios no está permitiendo eso en tu vida. Dios no está permitiendo esto en mi vida. Tú y yo lo estamos permitiendo. Amén. Tú y yo lo estamos permitiendo. Amén. Aleluya. Dios nos ha dado la defensa, cuál es su palabra. Dios nos ha dado la sangre para cubrirnos, hermano. A veces, mire, a veces nos descuidamos todos. ¿Quién dice amén? A veces nos descuidamos, a veces, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No nos cuidamos, ¿verdad? No hacemos ejercicio. A veces comemos lo que no debemos de comer y llega, ¿verdad? Y luego hay personas que dicen, es que Dios está permitiendo. No, tú lo permitiste. ¿Quién te dijo que comieras ese puerco? Amén. ¿Me entiendes, hermano? Y por eso es necesario discernir, es necesario, ¿verdad? Usar la palabra bien, porque la podemos usar mal también. Amén. Bendito Dios, aleluya. A veces yo me he encontrado con personas que pues los agarran, ¿verdad? Haciendo males y luego, ay, ¿por qué Dios? Le digo, oye, Dios no te llevó ahí. ¿Me entiendes? Dios no. Ay, lo agarran, ¿verdad? Los agarran, ¿verdad? Tomando lo que sea. ¿Y por qué Dios? Oye, Dios no te invita. Dios no te puso la botella en la boca. ¿Me entiendes, hermano? Y no sabemos, le echamos la culpa a Dios por cosas que Dios no hace.